poco más en el rol de integrante o adherente de esto que se da en llamar el arte de vivir, así que vamos a charlar un poquito con él, y si podemos con Beatriz Goyoaga, uh-huh. una mujer más que atareada, bueno, la llamamos, no, sí, debe estar muy ocupada en este momento, pero bueno, habíamos
está
combinado...
un curso de silencio, y a veces se puede desfasar algún proceso por alguna cuestión, y ella sale habitualmente y con mucho compromiso y honra los horarios. Puede que esté pasando algo en algún proceso del curso, que es un retiro de silencio muy lindo para
claro.
la limpieza del sistema nervioso. Y
recordemos quién es Beatriz Goyoaga. Ella es instructora y coordinadora internacional del arte de vivir. Pero
para
bueno,
Latinoamérica y España.
Para Latinoamérica y España. Pero bueno, muy buena mañana y un gusto que esté aquí, Alejandro.
No,
como siempre.
Para mí es un placer estar acá. Y sí, en este caso, más bien como voluntario de la Fundación El Arte de Vivir, aunque tengo varios roles, ya sabes, psicólogo, coach, sí. político. Y todo esto que vamos a hablar hoy tiene que ver y roza el tema de la política, de la religión, de qué es esto del arte de vivir.
¿Qué es el arte de vivir? Sí, me la dejaste picando y mucha gente no sabe.
No, mucha gente no sabe.
Piensa que es una religión o algo inclusive tendiente a lo oscuro, no lo,
yo te voy a
lo
decir,
prohibido,
no,
incluso lo hasta lo pecaminoso, ¿por qué no?
Exactamente, te voy a decir la misión del arte de vivir para empezar. La misión del arte de vivir es una sociedad libre de estrés y de violencia. Y todos los programas que tiene el arte de vivir están orientados a eso. Hay programas en cárceles, que se llama el programa Prison Smart, donde los voluntarios van a las cárceles y hacen unos programas espectaculares de rehabilitación. Porque, ¿qué pasa con el recluso o con quien está ahí? Independientemente de lo que haya hecho. Muchas veces ha recibido palos en su infancia y en la cárcel recibe el triple de palos.
Uh-huh.
Y la salida a todo esto es a través del amor. ¿Y dónde está el amor? En la conexión con uno mismo, con el ser amoroso que todos somos. Entonces la fundación, que cumplió 35 años y estuve en la India en el Festival Mundial de la Cultura, fueron 3 días, donde hablaron un montón de presidentes de todos los países y fueron invitados. Inclusive fue invitado el presidente Macri, entre otros.
Claro.
Entre otros.
Claro, esa es una de las cuestiones que después íbamos a tocar, ¿no?
Sí.
Porque por sí se lo asocia de buenas a primeras con el gobierno de Macri.
Sí.
Ahora, me dijiste, fundación.
Fundación sin fines de lucro.
Fundación sin fines de lucro. Esa es la forma legal, si vos querés.
Sí.
Ahora,
sí.
Me decías justamente cuando contactaba con Beatriz ayer para combinar la entrevista, me decía que ella que es una suerte de movimiento también, ¿por qué no? Un movimiento, así que una palabra
sí,
interesante.
Bueno, mira, hay algún...
que uno, yo la palabra movimiento la asocio más a la cuestión, yo qué sé, política, ¿no? Por decir, movimiento.
Hay algo muy bueno en lo que me preguntás para aclarar. El arte de vivir no adhiere a ningún partido político.
Claro.
De hecho, entre mis compañeros acá, yo soy voluntario en Rosario. Conozco a gente de todo el país, de todo el mundo, del arte de vivir, pero mi trabajo fuerte está acá en Rosario. Hay uno que es del Frente para la Victoria, hay otro que es justicialista de otras...
Otra extracción,
gente del PRO, gente del socialismo, yo
claro.
que estoy dentro del Frente Progresista, dentro del Rosarino Progresista Independiente, gente que no le importa la política, también. Gente de cualquier tipo de religión... musulmanes, judíos, católicos, protestantes, gente que quiere tener una conexión con lo espiritual y que ni siquiera cree en Dios y toma los cursos. Justamente un lema del arte de vivir es celebrar la diversidad, es que seamos una familia, que nos respetemos, que nos asentemos en los valores humanos, celebrando la diversidad.
Claro.
Entonces,
algo muy complejo de los tiempos que corren, ¿no? Porque son tiempos marcados por la vertiginosidad, ¿no? La vorágine esta de lo inmediato, de lo rápido, es complicado, ¿no? Porque eso requiere otro tiempo, otra temporalidad que es algo más más alargado, si uno quiere, más lento, más masticado, que la realidad, que lo que nos impone la realidad.
Sí, lo que pasa en la realidad es que las mentes de las personas no las limpiamos, no nos limpiamos nuestra propia mente. Nos lavamos los dientes, yo una vez por día, me baño todos los días,
claro.
Me pongo el desodorante, me peino,
claro.
Y me lavo la mente con técnicas de respiración y de meditación todos los días, dos veces al día, con mucha disciplina. ¿Para qué? Para poder estar ecuánime, para aceptar a las situaciones y a las personas tal cual son, para que suceda lo que suceda, llegue la luz, como está llegando, llegue el gas, como está llegando, o distintas frustraciones pequeñas y grandes que todos los días tenemos todos, las pueda vivir con equilibrio emocional.
Claro.
Con esa ecuanimidad que hace que no me baje del auto a cogotar alguno.
Sí.
Y eso se logra de esta manera, con estas técnicas poderosas de respiración y con el conocimiento que te da védico, el conocimiento védico, aunque suene extraño, pero es un conocimiento universal que Sri Sri Ravi Shankar, que es el líder de la ONG, de la fundación, ha decidido compartir al mundo. Antes esto era muy cerrado.
Claro,
a ahora, pocas personas.
Ravi Shankar, ¿no? Algunos lo ven como una especie de pai, no sé, otros como una especie de semidios. ¿Qué es? ¿Qué es Ravi Shankar?
Ravi Shankar es un ser maravilloso. Es un líder espiritual.
Claro.
Espiritual, no de espiritismo, un líder espiritual.
¿Y por qué se decidió a crear esto, no?
Él se decidió a crear esto porque sintió que había que extender la mano al mundo y dejar un mundo mejor que el que uno vino. Él tiene una frase que yo adhiero, que es, en vez de preguntarnos ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Y a mí por qué? ¿Y a mí por qué? La pregunta que debiéramos hacernos todos es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo ser útil? No estás aquí, en este mundo, dice él, para recibir, sino que estás aquí en este mundo para dar, para estar presente para el otro, para que no te sea indiferente la persona que en la calle no tiene lo que comer, para que no [S2] Claro. [S1] Te sea indiferente aquel joven vulnerable que no tiene las mismas posibilidades que otros y que con programas específicos para poblaciones vulnerables, no solamente en cárceles, muy buenos, puedan ser líderes luego positivos. Por ejemplo, un soldadito.
Claro.
Hay grandes transformaciones a través de estos programas de empoderamiento, de liderazgo, que logran ser líderes muy positivos para su comunidad. Entonces, ¿quién es Sri Sri Ravi Shankar?
Claro.
Un hombre que ha decidido aportarle al mundo todo lo que él sabe con total entrega para la paz mundial y para que vivamos en una familia global, que nos respetemos entre todos, con la propuesta de una educación multicultural en la cual cada uno profundice en sus fuentes. Porque yo soy judío, pero claro, yo no dejé de ser judío. Yo me he visto, claro, como me he visto, pero no me he visto. Yo sigo siendo quien soy, pero el arte de vivir a mí me hizo mejor persona. Yo, claro, a veces pensaba mucho en mí mismo.
Ahora, no sé cómo es el caso de la religión judía, pero por decir la religión católica, este tipo de prácticas, si uno quiere, las considera hasta como paganas, ¿no? Como cercano, tiene una visión mucho más, a ver cómo podemos decir, más tradicional o más conservadora respecto de este tipo de nuevas prácticas. Es complejo por allí mecharlo con las religiones tradicionales, ¿no? ¿Por qué digo? ¿Viste? Porque se llevan de bruces a veces.
De hecho, la religión cristiana, por ejemplo, y también puede haber otras dentro de los sectores, dentro de ciertos sectores del judaísmo más duros, digamos, y ortodoxos, que consideran a este movimiento o a esta fundación o a otras, porque hay muchas, como sectas.
Exactamente, no quería ser peyorativo.
Pero claro, sí,
pero la palabra es secta. Sí.
Es que en el libro de Beatriz Vázquez Goyoaga, que se llama, que la vamos a tener en Rosario el 9 de septiembre, dando una conferencia, se llama Del Gin Tonic a la respiración y la meditación. Ella, periodista como vos, como ustedes, entrevistó a líderes mundiales, a Reagan, a Menem, y en un momento vio que su mente estaba muy estresada y y por un error fue una conferencia y lo conoce en Argentina la primera vez que vino a Ravi Shankar y estaba rebotada con el tema.
Claro.
Y se terminó involucrando muchísimo. Entonces, en el libro de ella, que vale la pena leerlo porque ahí explica todas las preguntas que vos me haces, están contenidas en ese libro. Explica que secta en realidad viene de sector. Y sí, en ese sentido y en ese contexto, claro, el arte de vivir es un sector que se dedica, claro, a algo que tiene que ver con esa misión de una sociedad libre de estrés y violencia, y en los valores humanos de honestidad, de solidaridad, de estar para el otro y de igualdad y de equidad. Es un sector que se dedica a eso.
Ahora para
pero no es algo oscuro, es algo abierto.
Claro.
Es algo que están muy claras todas las cuentas, es algo que se hace muy a pulmón. Ahí está presente el arte de vivir en más de 157 países en todo el mundo, y avanzando cada vez más con sus programas para lo que estamos hablando, para la paz mundial. Y una cosita más, Ravi Shankar, que esto no fue tan visible, fue el mediador hace poco tiempo en Colombia entre la FARC, uh-huh, y el gobierno colombiano. De hecho, en
una no sé si pelea, pero una disputa muy compleja desde hace décadas.
50 años por lo menos.
Que nunca se ha podido terminar.
Gracias.
Lamentablemente siempre recrudece.
Sí.
Ahora, te quería preguntar, sí.
Gracias a su intervención.
Claro.
Gracias a su intervención se logró que las FARC adoptaran el principio de la no violencia gandhiano.
Claro, sí, sí, sí.
Impresionante la gestión que hizo, poco visible, y como fue poco visible lo queremos visibilizar, porque realmente él no es el primer conflicto que soluciona. Él ha llamado al ISIS, claro, para comunicarse y sentarse con ellos. El ISIS le rechazó la llamada y lo amenazaron. Claro. O sea, es un hombre que busca
evidentemente
el consenso, busca el consenso y está en contra del terrorismo, en el sentido, está a favor de la democracia, de los valores humanos, de que cada uno exprese de una manera no violenta sus ideas y que respete las del otro. Eso es el arte de vivir. No hay ningún secreto, no hay ningún misterio.
Claro, ahora, y después nos lo va a explicar mejor, seguramente Beatriz Goyoaga, si podemos hacer contacto, que me comenta el operador que hemos hecho contacto con ella. Así como algunos la definen, o definen al arte de vivir como una suerte de secta, y otros que directamente, como otras prácticas que no sé si están de moda o están en auge hoy en día, dicen esto es simplemente un curro, un negocio, hablando mal y pronto, ¿no? Como dicen, acá se le cobra algo a la gente, ¿no?
Mira, hay fundaciones que viven de aportes de empresas y de grandes aportes. Acá los cursos se cobran baratos, nadie se queda sin hacer el curso, el que no tiene se le contempla. Y hay cursos gratuitos también, hay muchos cursos gratuitos.
Sí.
Y la fundación vive de lo que tiene.
Claro.
Y si no tiene, por ejemplo en Rosario cerramos la sede porque no la podíamos mantener. No es que es una cuestión millonaria. Si la podemos mantener, la mantenemos. Y si no, deambulamos llevando nuestro mensaje por las calles.
Claro. Bueno, ahora sí, vamos a hacerla a intervenir, si se puede, a Beatriz Goyoaga, que ella es justamente, como dijimos, la referente de todo lo que es el arte de vivir para Latinoamérica y España, como bien nos decía recién Alejandro Litmanovich. ¿Nos escuchás, Beatriz? ¿Beatriz, nos escuchás?
Los escucho perfectamente.
¿Beatriz?
Sí, oigo perfecto. ¿Me oyes?
¿Nos escuchás?
Yo perfecto. Hola.
¿Beatriz?
Sí.
Ah,
sí, perfecto.
Ahí estamos sintonizando.
Ah, correcto.
Ahí te escucho, sí, ahí te escucho.
Muy
sí,
bien.
Sí, no, justamente estábamos interactuando con Alejandro Litmanovich aquí en el programa. Bueno, y hablando un poco sobre lo que es el arte de vivir.
El arte de vivir, pese a lo que todo el mundo oye, porque los que agarran el micrófono tienen más audiencia, para que ponerlo así facilito, es un movimiento sin afiliaciones políticas ni religiosas que hace lo mismo que Greenpeace. Greenpeace se dedica a descontaminar los lugares contaminados cuando han contaminado los océanos o los glaciares o lo que sea, y evita que se contaminen los lugares pristinos. Lo mismo hace el arte de vivir para la mente. El arte de vivir trabaja con colegios, con empresas, con individuos, con sindicatos, con deportistas. Estamos dando los programas del arte de vivir a muchísimos futbolistas y dirigentes como Angeliesi tomó en su momento conmigo y un montón de otros. Y lo que queremos llegar a la gente es decirles que existe la posibilidad de, dentro de la circunstancia que esté cada uno manejando, las crisis de familia, crisis económicas, crisis políticas, crisis de salud, las crisis no las podemos evitar, pero sí tú puedes arreglar tu mente para estar en un estado de equilibrio que no te metas de lleno en la crisis y te tengan que internar, sino que puedes vadear alrededor de las crisis sin crear una crisis mayor. Y esto es trabajando con las herramientas de la higiene mental. La gente que oye, que habla y que no profundiza, dice, bueno, esto es una secta, maravilloso. Una secta de 150 millones de personas, en la Argentina más de 500,000, somos más de 1,000 instructores en la Argentina entre los diferentes cursos y programas, 22,000 en el mundo. Somos un grupo muy, muy grande que está aquí para quedarse y que está aquí para ir a las cárceles, está ahí para ir a darle el curso a todos los políticos, porque se dice, el arte de vivir le da el curso al PRO, le da el curso a los políticos del gobierno. Y en el gobierno anterior tomaron el curso casi el 50% de los políticos, de los dirigentes. Sí, entonces, sí. Es de todos, no es solamente para algunos, es para el que quiere tener menos violencia en su casa, menos violencia en el deporte, menos violencia en el trabajo y menos violencia en la calle.
Bueno, Beatriz, ahí lo vamos a hacer intervenir a Alejandro Limanovich, que está aquí en nuestros estudios, ¿no?, escuchándote atentamente.
Hola, Bea, ¿cómo estás?
Buenos días, un gran placer.
Bueno, yo contaba antes que podía estar demorada la comunicación por algún proceso en el programa que es El Arte del Silencio, que estás dando y tenés la deferencia de poder salir al aire. Y estaba contando justamente esto de que nos lavamos la cara, nos bañamos los dientes, y si no nos lavamos la mente, lo que pasa es que terminamos acumulando frustraciones cotidianas dentro nuestro, y en algún momento, en vez de aceptar a las personas y a las situaciones tal cual son, terminamos en situaciones de violencia.
Quisiera decir una cosa, tenemos soluciones para casi todo en la vida. Se te rompe la heladera, llamas a la garantía. Se te rompe el caño, llamas al plomero. Y si se te rompe el cuerpo, llamas al médico. Pero nadie nos enseñó, ni en la escuelita, ni en el colegio, ni los que fueron a la universidad, ni tus padres, nadie nos enseñó qué hacer con estas emociones negativas que se presentan. Los celos, la ira, el mal humor. Si yo tengo una audiencia de 1,000 personas y le digo que suban la mano los que quieran ser celosos e iracundos, nadie sube la mano. Pero cuando te llega el momento, aparece la angustia, la ira, la depresión, el estrés, todo ese manojo de emociones negativas. Eso no lo maneja nada más que tu propia respiración. Cuando hablamos de la respiración, no es que enseñamos a nadie a respirar, ya todos respiramos bien. Lo que enseñamos es a utilizar como herramienta la respiración, que está íntimamente conectada a las emociones, y que, para que la gente que nos escucha entienda, vamos a ver por qué, cómo respira un estresado. Jadea, fíjate, desde hace un juicio. Un estresado respira cortito y liviano. Una persona feliz inhala. ¡Ah, qué suerte, te tocó la lotería! Inhala, no dice, ¡uy, te tocó! Cuando hay un problema, alguna tristeza, la gente exhala largo. ¡Oh, se te murió el perrito! Nadie dice, ¡ah, se murió el perrito! ¿No? Esto es para explicar a los oyentes que en qué está relacionada la respiración con las emociones. Es ese vínculo que la respiración trabaja en espacios profundos. Aquí en Occidente no es nuevo esto. Esto, por ejemplo, se usa en el parto sin dolor. Desde hace 50 años las madres van a aprender a respirar. ¿Y por qué? ¿Porque les quita el dolor? No, no, el dolor no se lo quita. El dolor físico es físico y es inevitable. Lo que le quita a la madre es la emoción negativa, el miedo o la ansiedad. La madre se relaja, ¡plup!, aparece el renacuajo. ¿Entiendes lo que quiero decir, Antonio? Que está relacionada la respiración con las emociones. Entonces, una persona con mucha ira, y yo le he dado el curso a 350 policías en la escuela Bucetich, 850 agentes del Servicio Penitenciario Argentino, le he dado el curso a 3.000 jóvenes en los lugares donde la policía no se atreve a entrar, en México, donde los narcos es la ley del talión, y esto no tiene micrófono, ¿entiendes? Aquí no hay, gracias a Dios, estos barrios donde la policía no se atreve a entrar. Hay barrios difíciles, pero no tan graves. Las cárceles donde los menores de 35 tienen más de 200 homicidios. Estos lugares está el arte de vivir también. Y como no tienen el micrófono que tiene Tinelli o que tiene el presidente de una nación, entonces nadie lo sabe.
Claro. Pero hay... te cambio un poco de tema, Beatriz, ¿no? Una de las cuestiones... las cuales te interrogaba cuando contactaba para la entrevista, era, bueno, se le asocia habitualmente al tema este del arte de vivir, ¿no? Sí. Con el gobierno en funciones a nivel nacional, como una filosofía en todo caso adoptada por el gobierno en funciones, ¿no? En comparación con otros.
Nada que ver. El presidente actual ni siquiera ha hecho el curso. Y yo te puedo decir nombres, como Guado Di Pedro, que asesor de la presidenta, como Gis Carbola, fiscal nacional, como el vicepresidente en su momento. Como
Florencio Randazzo.
Ministro Randazzo y todo su gabinete, no a ellos individualmente. En muchos casos ellos y sus familiares y muchísima gente de la Cámpora, mucha gente del gobierno anterior ha hecho los programas y muchos instructores del arte de vivir son... Es súper Frente de la Victoria, que tienen su página web con el arte de vivir, y viva el Frente de la Victoria y viva el arte de vivir. O sea que es un error, eso se usa entre los políticos. Cuando ya no saben por dónde agarrar, acusan al perro. Y cuando no tienen perro, acusan al arte de vivir. Y cuando no tienen arte de vivir, acusan del negocio de enfrente. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Ahora, ¿y por qué se hizo tan generalizada esta opinión? ¿Tenés idea de quién intentó instalarlo, quién lo instaló en el debate público? Digo, porque es como una opinión extendida, ¿no?
No todos. Ha habido una batalla, así como un scratch oficial que ocurrió en el 2012, cuando vino Ravi Shankar y juntó de cuenta propia. Se dice que el gobierno de la ciudad había juntado el arte de vivir, trabajó y no recibió ni un centavo del gobierno de la ciudad, pero no un peso. Decían 20 millones, 40 millones ha recibido por traer a Ravi Shankar. Cero. Hicimos todo a pulso y trajimos nosotros a Ravi Shankar. Había un evento privado que se llamaba Fe Vida, en que estaban involucrados gentes de del grupo del PRO, y entonces estos nos invitaron a que fuésemos allí. A mí tú me invitas a que vaya a tu casa y voy, me invitas a que dé una conferencia en un colegio y voy. Nos invitaron a este evento que ni siquiera sabíamos lo que era y fuimos, y ahí nos comieron la cabeza como que esto era el viaje de este grupo Fe Vida, que nada que ver con el arte de vivir. Nosotros juntamos las 200.000 personas nosotros solitos, no la municipalidad. Pero yo te digo, yo no soy ni siquiera argentina, ni voto de un lado ni de otro. Para mí es exactamente igual. Un ser que necesita ayuda, yo voy y le digo, como te dije fuera de cámara, iba a decir, de micrófono, si hay un hombre en la cárcel o dos, yo no digo, este mató, a este no le damos el curso, este violó, no le damos el curso, este ladrón, sí, a este sí. No, es claro. Para todos.
Entonces, por lo que entiendo, esto debe haber sido una operación del kirchnerismo, el gobierno en funciones en esa época, ¿no?
Yo no voy a poner operaciones en nadie, porque nunca se sabe qué es lo que hay detrás. ¿Entiendes? Hay veces que dan las vueltas las tortillas y se acusa a uno por el otro. Yo no voy a meterme con nadie. Yo he tenido muy buenas relaciones con Parrilli, con a la presidenta no la he podido conocer, aunque entrevisté a su marido, entrevisté a los 20 últimos presidentes de la Argentina como periodista. y he estado siempre en la Casa de Gobierno entrando como periodista, y te digo, ninguna mala relación. 10. Es más, la señora presidenta estaba invitada a dirigir, a inaugurar este evento por la paz que se hizo en la Argentina con 200.000 argentinos. Y seguirá, sí, y ahora toca este, y ahora nos toca, porque esto no es la política, nos toca estar con los que están, y muy bien, nos ofrecen que ayudemos, vamos a ayudar. Es como que ya cuando te divorciaste tienes buena relación con tu pareja y te juntas en la primera comunión y no tienes que pegar tiros. Y te juntas en el funeral, o cuando se reciben los niños, se tienes que juntar con los ex maridos y las ex esposas y seamos un poquito más pacíficos todos, ¿entiendes?
Claro, no quería dejar pasar la oportunidad para preguntarte, bueno, sobre un, no sé si considerarlo fenómeno, pero sobre una figura a nivel internacional que sigue dando que hablar y además es argentina, ¿no? Como es el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, como se lo quiera reconocer. ¿Qué opinión tienen ustedes y vos particularmente sobre la figura del Papa Francisco? ¿Están en contra? ¿Están a favor?
Me parece que el Papa Francisco es un ser que está haciendo un muy buen trabajo, yo soy católica y no tengo nada que opinar sobre el Papa. Es, ha traído muchos cambios en la Iglesia, hacen falta muchos cambios a aggiornarse, porque viste, la vida avanza, igual que yo tampoco tenía WhatsAppito antes, ya no tengo WhatsApp, y ahora tú y yo estamos hablando por teléfono, yo estoy no tengo un alambre, estoy en un inalámbrico. Entonces, él está trayendo muchos cambios, y vamos a ver a dónde nos lleva, pues hay que esperar, pero yo nada negativo que opinar, está trayendo muchos cambios positivos, y en la Argentina, claro, como es argentino, pues es una gran bendición tenerle, y ya está, pero bueno, yo no soy tan religiosa, yo soy más bien espiritual, pero no tanto al rito, tanto a la fanfarria externa, sino a dar una mano en donde se necesita.
¿Ustedes los consideran una suerte de competencia, no, por hablar en términos, ¿no?, del sistema, a Francisco, o no lo ven?
No. Yo he invitado, cuando era Bergoglio, a todos los eventos, nada que ver. Una cosa es una religión, otra cosa es un movimiento espiritual. En el arte de vivir hay ateos, judíos, católicos, evangelistas, musulmanes, hay de todo. En 350 millones que han hecho los programas, te puedes imaginar que no todo el mundo es igual. Nada que ver. Esto es una cosa que puede ir mano en mano. Sería como se dice, si Naciones Unidas le hace la competencia a la Iglesia. No, nada claro que ver.
Bea, yo contaba antes una... en realidad no la contaba, la conté en varios lugares. Yo soy judío y cuando fue el año nuevo de mi fuente, de mi religión, a pesar de que no ser religioso, sino más bien tradicionalista, tenía que ir a elegir entre ir al templo hebreo acá en Rosario o había satsan, que es una reunión que hacemos una vez por semana, donde cantamos y respiramos, al arte de vivir. Y digo, ¿a dónde voy? Y fui al arte de vivir, al satsan. Y resulta que te cuento una cosa que no terminó la anécdota. Y ahí yo recién arrancaba en el arte de vivir y había 50 personas y yo conté que era judío y que hoy que se celebraba el año nuevo, y realmente sentí un respeto, todo el mundo me preguntaba de qué se trataba y aprendimos entre todos, cada uno, cuándo festejaba el judío, cuándo festejaba el cristiano, cuándo el musulmán. Éramos de tantas religiones y había algunos que ni eran. Por eso esto de espiritual y lo que nos une, los valores humanos, y nunca me voy a olvidar de ese día, lo contento que yo vine a casa y lo alineado con esto de celebrar la diversidad y respetarnos y conocernos y nutrirnos y tener el respeto, como decía antes, por el otro.
Correcto, Alejandro, correcto, pero yo te digo, una cosa no le hace a la otra, porque hay muchísima gente muy religiosa que va a la misa, que va al templo, que hace todas sus prácticas religiosas y que también apoya el arte de vivir.
Exacto.
Puede ser todo. Todo, no excluye a nadie. El
Tal
arte
cual.
De vivir incluye hasta los taraos.
Claro. Comentanos un poco, bueno, sobre esta próxima venida, para finalizar, aquí a la ciudad cuna de la bandera. ¿Qué van a estar haciendo?
Bueno, yo voy a estar dando una conferencia, Alejandro podrá decir el lugar, me invitó la Cámara Cerealera del pueblito vecino. Entonces yo voy a ir a la cámara a dar una conferencia. Como
la cámara, no te escuché bien. ¿La cámara?
La cámara de cereales.
Ah,
de
claro, sí.
Sí, de San Lorenzo.
Sí, voy
a San Lorenzo a dar una conferencia y después voy a Rosario a dar otra conferencia, cómo tener éxito sin estrés. Porque hoy en día la gente se cree que el éxito es tener plata en la cuenta bancaria. Claro. Pero al mismo tiempo tienen colon irritable, insomnio, malas relaciones con los hijos, malas relaciones de pareja. Y eso se llama éxito. No. Éxito es a pesar de la circunstancia que estés atravesando. Si tienes que conducir un colectivo y te tienes que levantar a las 4 de la mañana, si tienes un hijo enfermo, si tienes que la circunstancia donde cada uno estamos inmersos, a pesar de tu circunstancia, poder disfrutar de las cosas pequeñas, que la mente no te coma, que no vivas en el odio, que no vivas en la bronca, que no vivas en la queja, eso es lo que enseña el arte de vivir. Y te digo, a nadie le amarga un dulce, a cada uno le toca la tecla que tiene floja. El que diga que no tiene ninguna tecla floja, hay que afinarle todo el piano.
claro, sí. Ahora, y para finalizar, mientras Litmanovich saca una selfie acá en el programa, te quería preguntar un poco de datos estadísticos, porque siempre me gusta saber de qué números, de qué cantidades estamos hablando, si bien, bueno, se trata de personas y de adherentes. ¿Cuántos adherentes tiene el arte de vivir aquí en la República Argentina hoy por hoy?
No hay tales cosas como adherentes, porque han hecho los programas más de 1,000,000 de personas, pero yo no sé qué quiere decir adherentes.
¿Más de cuánto dijiste?
Más de 500,000.
Medio millón, ¿verdad? 500,000 personas, claro. Sí, sí. No, así adherentes es, en el sentido de que adhieren, que comparten esta, bueno, esta nueva forma de pensar la realidad, en todo caso, como es el arte de vivir.
¿Cómo nueva? ¿El no querer violencia y estrés es nuevo?
¿Cómo?
Querer violencia y no querer estrés no es nuevo.
Claro.
Es simplemente juntar un grupo de gente, como se junta para decir, bueno, vamos a descontaminar, te digo Greenpeace por decir algo, pero como se junta la gente para armar una universidad. Y entonces la gente se junta para trabajar, para tener menos violencia. Esto no es nuevo. Es nuevo la Fundación del Arte Vivir, que tiene 35 años, pero no es una novedad el trabajar sobre el no estrés y no violencia. Y 500,000, me pedía cifras, 500,000 aproximadamente, quizás un poco de los programas. Somos en la Argentina 1,000 instructores, en América Latina somos más de 3,000.
En el mundo, más de
3,000. Y en el mundo somos 22,000, sí. ¿Ya? Que están desde directores de hospitales, periodistas, directores de bancos, expresidiarios. De todo el 1,500,000 de personas en las cárceles, en los cursos, hay más de un centenar que hoy en día son instructores, personas que se han recuperado, las mentes como estaban alteradas. Nadie en su sano juicio comete delincuencia, están fuera de su equilibrio, sea por enfermedad, sea problemas inculcados, qué sé yo.
Claro, a nivel de lo que es Latinoamérica, ¿cuántas personas han realizado sus cursos? Para tener una idea.
Si en la Argentina han hecho 1,000,000, en América Latina sospecho que llegamos al 1,000,000.
¿A qué cantidad? No te escuché bien.
1,000,000.
1,000,000, claro.
Sí, correcto.
Sí. ¿Y a nivel mundial?
A nivel mundial, 350,000,000.
Una cantidad importante.
Sí, claro, obvio. Por eso te digo, ¿qué es eso de una secta? Es una secta como los heladeros, mira, como los heladeros, que a todos les gusta y todos vuelven a por más.
Ahora sí, para finalizar, y no te molesto más, te quería consultar, sobre un fenómeno que lamentablemente vive la ciudad de Rosario, como es el narcotráfico, la narcoviolencia.
Sí.
Algo que se vive a diario, ¿no? Es por ahí es difícil de explicar y difícil de entender para gente que no vive esta realidad propiamente dicha, pero vos pensás que esta, no sé si llamarla filosofía porque sé que no te gusta la palabra, pero bueno, esta impronta de lo que es el arte de vivir puede servir para cambiar la realidad de estas personas que están metidas en este flagelo lamentable.
no te quepa ninguna duda, pero hay que trabajar en todos los campos, no solamente en uno. Hay que trabajar en los colegios públicos, hay que trabajar en las villas, en los barrios. Ahí nosotros tenemos 2.000 voluntarios que salen a la calle a dar de comer, a sacar a la gente del piso, a sacar a conseguir documentos. Hay que trabajar en todos los aspectos, con los punteros, con la policía, porque si trabajas solo de un lado, entonces no lo vas a ir, es un trabajo hormiga y es un flagelo grande. Entonces, no es algo menor, porque se enganchan jóvenes, jóvenes inexpertos y que dan la vida por el narco, ¿entiendes? Claro. Entonces, es un trabajo muy duro y hay que, Colombia ha pasado unas épocas tremendas, ahora gracias a Dios, mando la paz y quiero para cerrar decirles a nuestros oyentes que Shirishiradicar tuvo mucho que ver con esta firma de la paz, porque fue cuando él estuvo negociando con la cúpula de la guerrilla durante 5 días, sí, sí, ellos convocaron una conferencia de prensa y a partir, yo estaba presente, por eso lo puedo decir, y dijeron, a partir de hoy estamos el principio gandiano de la no violencia, es decir, si tú yo no te ataco, tú no me puedes atacar, han pasado 8 meses de esto y se está por firmar la paz.
Claro.
10 años fue el presidente francés, fueron políticos argentinos, fueron tutti quanti y no consiguieron nada. Me parece que en la presencia de la paz, en la presencia de la serenidad, estos hombres han como que reconsiderado y se está por firmar, por fin y quitar esta guerra de 50 años. Entonces yo vuelvo a mi curso, les digo a los rosarinos que ahí Alejandro pase mi el lugar donde estaré y que me encantaría que ustedes están invitados, que vengan a cubrir el evento, que va a ser hermoso, sí, y la vamos a pasar muy bien.
Sí, bueno, te además, agradecemos.
Además me han dicho que eres un hombre muy atractivo.
¿Yo? Ah, no. Eso queda para el análisis de alguna que otra fémina especializada en el tema.
Vea, que vaya para escuchar tus chistes que son imperdibles.
te agradecemos mucho este diálogo que hemos podido triangular con Alejandro aquí en el estudio. Muy importante, una entrevista exclusiva, ¿no? Como no se había hecho hasta ahora la radiofonía rosarina. Muchas gracias, Beatriz.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Gracias, Bea.
Buen fin de semana, a disfrutar.
Un abrazo, Bea.
Buen fin de semana para vos. Adiós. Bueno, allí la escuchaban ustedes, la palabra de Beatriz Goyoaga. He quedado sordo de un oído, parece. No, pero fue muy interesante lo que fue esta charla, ¿no? Sobre diferentes cuestiones y despejando quizás dudas, mitos.
Muy poderosas, hacen un periodismo que a mí me encanta porque logran ir al fondo de las cuestiones y sin tener miedo de preguntar lo que sea, y eso es muy valorable, porque a veces uno pregunta o me preguntan a mí, ¿y a quién escucho? Si no escucho a la mañana a Navarro o a La Nata, mirá, hay muchos periodistas en Rosario muy buenos, Antonio y Martín, que vale la pena escucharlos. Es periodismo de la ciudad y que están muy conectados y que tienen sus opiniones personales y a la vez dejan expresar libremente a los demás. No condicionan ni de antemano te dicen de esto no, de esto sí. Lo que vos querés decir, lo decís. Y es un diálogo con tanto respeto que he sentido siempre que me siento bendecido de estar acá, sinceramente.
Gracias a vos, Alejandro. Bueno, estamos en contacto y no nos ha interesado, ¿no?, el tema desde nuestro humilde lugar, porque no somos ni expertos en la cuestión ni mucho menos, pero bueno, le seguiremos dando relevancia justamente.
Quiero preguntarle a Alejandro, antes de que se vaya, ¿cuándo fue el primer encuentro que se realizó y cómo es el lugar de la India que se realiza, que me imagino físicamente es un espacio muy grande porque va gente de todas las nacionalidades, es multitudinario? Brevemente contanos, sí, dos tres ideas, ¿cómo es?
Sí. En realidad, en la India, cuando se festejó en marzo, el 10, 11 y 12, o el 11, 12 y 13 de marzo, los 35 años del arte de vivir, se hizo en Nueva Delhi, en un predio donde específicamente se montó un escenario y tribunas y muchas sillas para cantidad de gente que lo siguió presencialmente. Algunos dicen 4 millones, otros dicen 1 millón, otros, pero en el mundo lo vio mucha gente. 3 días donde hablaron, justamente antes hablaban de políticos, habló un pastor evangélico norteamericano, habló el representante del Vaticano, habló el representante, un representante de Jerusalén, salió por teleconferencia el presidente de Colombia, el mismo presidente de la India, se invitó a todos los presidentes de todo el mundo y se celebró un encuentro donde había banderas de todos los lugares. Yo decía, ¿de dónde es esta persona? Yo me abrazaba con un español, me abrazaba con uno de Bielorrusia, estábamos todos contentos y abajo de la lluvia el primer día. Y después hicimos una meditación para la paz, que yo lo llamo, algo que me hago cargo yo, como un contraatentado terrorista, en el sentido de irradiar olas de paz. Y después en Bangalore está lo que se llama el ashram. Ashram es una palabra en sánscrito que significa sin esfuerzo, donde es un lugar muy lindo para estar, donde se hizo muy a pulmón, donde ahí reside Ravi Shankar, que visita 40 países por año, y ahí es un lugar para despejar la mente y realmente dejar todas tus preocupaciones e irte limpito y con tanta energía buena para dar al mundo lo que estamos hablando, paz, mensajes de paz.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias por el mensaje, hermosa nota, hermoso momento.
Bueno, vamos al corte un poquito pasadito aquí de la hora en Cuna de la Noticia Radio y regresamos con mucho